Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En este jueves estamos muy pendientes en Canarias de la visita a Mauritania de Pedro Sánchez y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Allí tienen previsto hoy reunirse con el gobierno local para estrechar relaciones bilaterales e inyectar la nada desdeñable cifra de 200 millones de euros que irán destinados a frenar la hemorragia migratoria que copa el 83% de las llegadas de migrantes. Han escuchado bien, 83% de los migrantes que están llegando ahora mismo a las costas Canarias. En Moncloa reconocen que preocupa esta cuestión, pero enmarcan estos datos en la situación crítica que vive Mauritania, que es un país de tránsito de inmigrantes subsaharianos y también de acogida de refugiados del vecino Mali, y lo atribuyen al impacto que tiene en el país la inestabilidad en la zona del Sahel. Al respecto de este asunto, ha sido preguntado en las últimas horas el ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska ha incidido en que la coordinación y la mediación internacional es clave para atajar un problema que, dice, con Canarias es estructural.
Mauritania es un país estratégico para España y la Unión Europea y hemos de intensificar las relaciones. No olvidemos, como decía hace un minuto, que el 83% de los migrantes en situación irregular que ha llegado a Canarias procedía de este país africano, en una travesía que, como también conocen, es altamente peligrosa.
Al hilo de este asunto, debes conocer un dato que para los canarios, a mí por lo menos, me resulta escalofriante. En lo que llevamos de año, en tan solo 38 días de 2024, Canarias ha recibido a más de 9.700 migrantes. Esa cifra, ojo, equivale ya, en solo 38 días, al 25% del total de 2023, que ya fue un año de récord histórico, con 40.000 llegadas. 10:16 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar las claves que nos deja informativamente la mañana de este jueves. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Empiezo contando que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, dada buenas noticias, afirmando que han reorganizado el servicio de dependencia y que incluso llegarán nuevos 14 administrativos para agilizar las nuevas altas. La consejería fue preguntada por los objetivos que espera lograr en este 2024 y se atrevió a dar cifras. Las escuchamos.
Tenemos que superar los 5.000, ¿no? Y los 6.000 y los 7.000. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y es decir, el máximo de tiempo posible para resolver la dependencia sean 6 meses. Eso es lo que tenemos que conseguir. O sea, si para eso hay que hacer 6.000 al año, 7.000 al año, 8.000 al año, 9.000 al año o 10.000 al año, eso es lo que hay que hacer.
Por otro lado, como bien sabes, estos días hemos visto manifestaciones agrarias por todo el territorio nacional y también en varias partes de Europa, entre varios motivos, por la falta de ayudas por la sequía, las exigentes normativas ambientales y la doble vara de medir con los productos importados. En Canarias hay nueva fecha para que se sume nuestra comunidad autónoma a las reivindicaciones y está programada para el próximo 24 de febrero. Nos lo contaba Ángela Delgado, presidenta de ASAGA.
Ayer por fin pudimos poner una fecha, el 24 de febrero, sábado, y muchísima gente por WhatsApp te escribe, menos mal, ahí estaremos. Yo creo que el campo tiene necesidad de que se le escuche, pero tenemos una tabla de reivindicaciones a nivel nacional y otra a nivel europeo, que es por lo que salimos a la calle, ¿no?
También te cuento que el conato de incendio acontecido durante la tarde y noche de ayer en el lomo de las bodegas en el Parque Natural de Anaga ha sido controlado por medios de la Brigada Forestal y el Cuerpo de Bomberos. El fuego había afectado a 0,1 hectárea. Y por último, con la llegada del carnaval en la calle, empezará el servicio de tranvías doble, aunque la incógnita de cómo se hará el servicio, que ya está convocada a las huelgas por incumplimientos del convenio colectivo que se están negociando y esperamos que en breve puedan tener solución.
Veremos qué pasa con esa huelga y ojo a esa noticia. En pleno mes de febrero, un conato de incendio, lo tuvimos ayer tarde en el Parque Rural de Anaga, en la zona de las bodegas. Pero sin lugar a dudas, la clave, el sonido, la imagen de las últimas horas ha sido esta.
Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024, la señorita Corina González. Ahora sí, amigos, Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina.
Vengo Santa Cruz para cantarte en tu corazón isleño. Tengo un pisquito de parte.
Bueno, ese fue el momento de la programación anoche en un recinto internacional de ferias y congresos abarrotado con 5.000 personas. Pero, ¿les gustó la gala? ¿No les gustó la gala? Se lo estamos preguntando ya en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp. Queremos escucharles, queremos que nos cuenten si les gustó la gala o no les gustó. Si quieren, vía mensaje, hoy casi mejor, por nota de voz. Espero sus notas de voz también en el 610-1080-11 para que nos cuenten si les gustó la gala o no. Ya les adelanto que a las 11 va a estar aquí en nuestros estudios la reina elegida y va a estar con nosotros compartiendo un ratito de radio y contándonos su experiencia. Pero antes queremos eso. Primero, saber si a ustedes les ha gustado y segundo, consultar a gente que sabe bastante de esto. Por ejemplo, para mí es un placer saludar a Lucía Luisa Ramos, que fue reina del carnaval en 1984 y que es la presidenta de la Asociación de Reinas, Damas de Honor y Candidatas a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar contigo.
Encantado de escucharte
y con los oyentes.
Y de que nos cuentes. Primero, bueno, primero hay que decir que ganó, creo que una gran fantasía. Ahí hay unanimidad. Esa fantasía, el mundo de Santi Castro, representando al Centro Comercial Añaza Carrefour, un traje que, como tú has sido reina, te pregunto, pues yo creo que fantástico, sinceramente, Lucía,
Sí, yo creo que fue lo mejor de la noche, fueron las 11 candidatas, pero lógicamente cuando llegas al recinto empiezas a ver cada una de las fantasías y fue espectacular ver a la de Santi. Además coincidió que en el backstage estaban unidas tanto la de Alexis como la de Santi Castro, estaban juntas y bueno, estaba ahí, pero el trabajo minucioso es muy bueno el de Santi. Y es espectacular, tiene un equipo detrás que la apoya, como él dice, la familia Castro, y se nota a la hora de verlo en escena, la niña espectacular, la niña se lo supo llevar a su terreno, con lo cual todo suma un poco, no solo la fantasía que lleve, sino que la niña lo sepa llevar.
Desde luego, sí. Corina Mera, sé que es la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que insisto, a partir de las 11 va a estar en estos estudios. Oye, la pregunta del millón que hoy vamos a hacer a varias personas. Lucía, ¿te gustó la gala o no te gustó la gala?
A mí, sincera, a mí me gustaron las 11 candidatas a reina. Yo matizo que haya una serie de cosas que sí que me gustaron y otras que no. Yo creo que estamos confundiendo, es la elección de la reina del carnaval, y lo que hay que arropar es a la reina del carnaval. Es decir, cada uno de los grupos que anoche actuaron en la gala tienen su concurso y yo creo que lo que hay que arropar es eso. Ha habido momentos incluso que vimos en la gala que la gente subía un poco de tono, la obertura fantástica me pareció bien porque tratamos temas que conocemos todos. A lo mejor de cara a la gente al exterior, pues como que no lo entiende mucho, sí que lo entendemos los canarios y los que vivimos en Tenerife, pero sí que hay momentos en que creo que era como un coso, entre que entraban grupos, y era como un coso. Entonces, para mí lo mejor de la noche y como crítica constructiva han sido las reinas. Me ha gustado mucho también el tema de tener al final a las 11 finalistas. Esas 11 finalistas detrás estaban muy bien colocadas. Tantos años que estuve en el organismo autónomo, el final era muy importante. Sí. Me pareció muy limpio a la hora de imagen, de verlas a todas juntas en el escenario, que luego te cambia la opinión, porque una vez que las ves a todas, a lo mejor lo que tú pensabas detrás, delante, al verlas todas juntas, puede cambiar de opinión. Eso es lo que a mí me pareció lo mejor, lo más importante. Luego hay momentos en que se quedan los dos presentadores solos, cuando un poco empiezan a hacer ese recuento por quién tienes que votar. Yo creo que ahí, yo creo que todos somos un poco directores de gala, yo ahí a lo mejor hubiera hecho ese pase de candidatas que hizo en un momento dado, pues a lo mejor lo hubiera acompañado con esa poner en pantalla a quién tendrían que votar, cada uno pues como aficionado que es, pues mira, a mí me gusta esta, y haces tu quiniela. Yeah. Eso es lo que me me hubiera gustado a mí tener. Hay detalles que un poco que se escapan, y estar los dos presentadores a lo mejor se hace como muy frío. Luego, cosas así que me impactan, que a lo mejor yo hubiera cerrado con Mónica Naranjo, hubiera cerrado con ella, porque volvemos otra vez, vamos otra vez, pegamos el subidón, volvemos a bajar con el tema de Murgas, que creo que tendría que haber puesto primero a las Murgas y después a Mónica Naranjo.
Sí.
Y muy frío el que Mónica Naranjo estuviera muy sola en el escenario. Ella es una diva, por supuesto. Se come el escenario donde quiera que vaya, pero sí es verdad que yo creo que necesitaban un poco más de apoyo. A lo mejor, en lugar de hacer tanta comparsa una tras otra, que parecía que estábamos en el ritmo y armonía, yo hubiera arropado a lo mejor a Mónica Naranjo pues con un buen espectáculo de comparsas detrás.
Muy bien.
Que le hubiera dado ese ritmo.
Muy bien. Pues esa es tu opinión y yo te la agradezco mucho, Lucía Luisa Ramos. Como digo, es presidenta de la Asociación de Reinas Llamas de Honor y candidatas a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lucía, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
A ti, un abrazo.
Bueno, pero seguimos comentando más opiniones. Voy a saludar a un querido compañero. Además, quiero felicitarle por el excepcional trabajo que está haciendo usted en las páginas del periódico El Día, La Opinión de Tenerife, periodista de referencia cuando hablamos de la fiesta. Humberto Gonar, ¿qué tal, Humberto, amigo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Habrás dormido muy pocas horas, como casi todos, pero ¿qué sensación te dejó la gala noche, Humberto?
Bueno, pues abriendo hoy los regalos de Reyes, después de la gala, disfrutando de ese regusto que nos deja y sobre todo de los comentarios de la gente. Como me quedo con la frase que decía Lucía Luisa, todos somos un poquito directores de gala.
Sí. Es como la frase que dice que todos tenemos un entrenador de fútbol dentro, pues más o menos lo mismo, ¿no?
Efectivamente, pues cuestión de sacarlo del armario, o sea que... Y lo de sacarlo del armario lo digo porque precisamente el momento más triste de la gala creo que fue ese guiño que se hizo a los drag queens,
sí,
que creo que sobra, porque bueno...
Lo he visto esta mañana y la verdad es que el chiste de Quique Pérez yo creo que es cuanto menos desafortunado.
Lo del chiste se le queda grande, sí, francamente. Sí, o sea, sí. Para nada, para nada. Y ahí es donde marca el declive de la gala, porque yo creo que la obertura estaba estupendamente. A mí me entusiasmó. Creo que Abraham Gómez, el guionista, hizo un trabajo maravilloso cuando hace toda esa retaíla jugando con todos los nombres de cada uno de los grupos del carnaval. Creo que había más nombres que participantes en la obertura, francamente, porque eché de menos representantes que se estaban metiendo dentro del público en esos 20 minutos. A priori en escaleta tú veías 20 minutos y decías, uff, esto va a ser una obertura muy, muy larga. Sin embargo, se mantuvo esa tensión y a mí me entusiasmó. Soñé con una gala para la historia. A partir de ahí vinieron los tres bloques de candidatas, lo que dice Lucía Luisa, yo creo que han sido las protagonistas en la mayoría de los casos. Todos los diseñadores han echado el resto. Santi Castro ha ganado con artesanía y por tercer año consecutivo entra en ese Olimpo de los magníficos creadores de fantasías del carnaval, es incontestable. No por corporativismo, pero sí rompo también una lanza, como decía Lucía Luisa, por Alexis Santana, ese niño que soñó con conseguir los pasos de su ídolo, que era Santi Castro, ¿no? Y llega a tutearlo, precisamente en el backstage estaban los dos trajes y los ojos se te iban para uno o para el otro, y tú decías, bueno, esto es cuestión de gusto, ¿no? Yo creo que ha ganado el detalle. Si bien Alexis irrumpe con unos materiales, sobre todo me quedaría con el traje traslúcido. O sea, se ha visto muchas cosas, muchas fantasías, pero ha sido una...
Pero tienes que mojarte un poquito más, como estamos a hoy en las páginas del periódico El Día. A ver, ¿qué nota le darías a la gala y a Jen Meléndez en la dirección?
Bueno, yo creo que Jen Meléndez tiene un 5, y si quieres que me moje más, a mí me gusta Mónica Naranjo. Sé que voy en contra de lo que dice todo el mundo, pero...
No ha gustado, por ejemplo, que las Murgas fueran después de Mónica Naranjo. Todo el mundo dice que Mónica Naranjo tendría que haber cerrado para terminar con ese buen regusto.
A mí personalmente, yo hubiera vamos, o hago un número carnavalero con Mónica Naranjo, en donde la incorporo con las comparsas, o si no, oye, muchísimas gracias, eres una diva, y nosotros también somos el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. O sea, creo que estaba encorsetado por un montón de requisitos. A mí creo que tuvimos sobrecarga en la red con tanta comparsa. Creo que el error de Jet ha sido, para mi gusto, el ir a resolver la cuota de satisfacer la demanda de cada una de las modalidades del carnaval. O sea, que las murgas se vieran representadas, que sí. Las comparsas se vieran representadas, que las agrupaciones se vieran representadas.
¿No hay por qué meter tanto grupo en la gala, Humberto, desde tu punto de vista?
Yo creo que sí, o sea, si el problema no es meterlo, es cómo meterlo. O sea, porque si tú lo que haces es un popurrí con las agrupaciones musicales de temas de televisión y después van las rondallas previamente han salido con un popurrí de temas de televisión, pues oye, yo creo que ya lo hemos visto bastante. Pero es que después las comparsas, pero es la especialidad de la casa de Jem, o sea, él es coreógrafo, y las comparsas disfrutan de un tiempo, oye, que me parece estupendo, pero tiene su concurso y tienen el ritmo y armonía este sábado. Echo de menos lo de las murgas, que parecía esa despedida final que se representa. Yo a las murgas le digo, oye, muchísimas gracias, ustedes tienen su final, tienen tres fases, son protagonistas del concurso más importante del carnaval, pero es una deuda histórica y la hemos dejado viva, saldar la participación de Bampones este año, sí o sí. La murga ganadora tenía que estar, pero no por
tenía
culpa
que haber actuado,
de ser ganador.
Tenía que haber actuado.
Bambones sí. Tenía, o sea, dentro de 40 años, cuando veamos el YouTube y no esté Bambones, no se van, o sea, lógicamente pasará inadvertido para las futuras generaciones que vean ese vídeo. Por eso era, por lo que muchas veces no solo tenemos que hacer un espectáculo a la medida de este público, sino porque tenemos que también tener presente que tenemos una deuda con la historia. Y ahí precisamente es donde hemos sido un poco, pues no hemos sido generosos, que no había que regalarle nada, sino que Bambones se lo había ganado, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí creo que donde pincha sobre todo es cuando tú haces un espectáculo de 2 horas y media y se te va en media hora.
Nos había dicho Jem Meléndez 2 horas y media y al final se fue a 3 horas la cosa. Pero, Humberto, espérate, dame un segundito, que vamos a saludar también a Maribel Oñate, que la tenemos en línea. Por supuesto, es concejal de fiestas, es una persona que sabe mucho de carnaval. Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí estoy con Humberto hablando de qué modelo de gala queremos. ¿A ti qué te pareció lo que vimos anoche, Maribel?
A mí me pareció una gala para nosotros. Y entonces no entiendo por qué se tiene que dar internacionalmente por televisión, a entender las claves del humor de Aarón, que estaba excepcional, ni van a entender las bromas de los locutores presentadores diciendo que estuvieron muy bien las niñas y saludando al jurado. Una gala familiar para nosotros, pero no para el exterior. Y por supuesto estoy de acuerdo con Raquel, con Lucía. Es una gala de arropar a las reinas. Ya cada uno ha tenido su momento. Ahora es el momento de arropar a las reinas. Y las reinas merecen por sus diseños un acto alto, de alto nivel. Entonces, el ayuntamiento tiene que elegir entre una gala familiar para todos nosotros, que nos riamos con los chistes y que entendamos nosotros por las alusiones, o una gala para vender fuera, un espectáculo donde todo el mundo voluntariamente arropa ese momento de la reina.
Pues ya te digo yo que el ayuntamiento ha elegido la primera opción, porque nos lo dijo claro ayer el concejal de fiestas, que era una gala para los chicharreros, por y para los chicharreros. Puede gustar más o puede gustar menos, pero desde luego, producto a nivel internacional no parece lo que vimos anoche.
Exactamente, pues entonces nada más que decir, el ayuntamiento tiene la opción, elegir una gala para nosotros o elegir una gala para promocionar el carnaval en el exterior, dando un mosaico de colorido de gente aficionada con un amor tremendo al carnaval, que es un espectáculo único donde las principales reinas son las estrellas del espectáculo y unos locutores, presentadores a la altura de esas reinas. Esas son las dos opciones que hay. Han elegido la opción de la familiaridad. La otra opción requiere un experto en musicales que sepa medir tiempos, que sepa de música y que sepa de movimientos en escena, y no espacios en blanco, uno tras otro, como si estuviéramos un poco en algo familiar, que no nos importan los errores. Eso es así.
Humberto, ¿tú crees que el ayuntamiento debería optar por esa segunda opción que dice Maribel, de hacer un producto más internacional?
Nosotros siempre cuando tengamos el formato internacional vamos a echar de menos el formato de la familia. Yo creo que
cuando hablamos de formato internacional aludimos a las galas de las pelicuetas, por ejemplo, que muchos las añoramos.
Pero no, yo soy firme defensor de la etapa de Jaime Pilicueta. O sea, si a mí me preguntas tú por un director y me preguntas por una gala, me voy a referir siempre a Jaime Pilicueta. Creo que ese es el modelo y ese es el faro que nos alumbra. A partir de ahí hemos ido haciendo una cosa ajustada, pero siempre estamos hablando de una obertura, los desfiles, una estrella invitada y el colofón. Eso lo puso en marcha ese modelo Jaime, y de verdad, o sea, muchas veces el que sea una gala familiar, lo digo por lo que comenta Maribel, que sea una gala familiar no justifica chistes chocarreros. O sea, claro. Yo creo que podemos hacer una gala de pueblo y podemos hacer una gala familiar sin incurrir en faltas de respeto. El tema, a mí...
El tema de la drag queen, a mí es que no me gustó nada, sinceramente.
Me duele.
Pero vamos a ver, Maribel. La gala familiar carece de espectacularidad. La gala familiar es familiar. No importan los errores, es familiar. Nos encontramos todos celebrando lo mismo y estamos encantados de conocernos. La gala para vender fuera, entonces no hace falta encargarle a las televisiones que lo den fuera. Ahórrate ese paso.
Sí, pero Maribel, ¿familiar o gala de pueblo? Pregunto yo. Porque, claro, lo que tú dices es si los presentadores tienen que tener una cierta altura, distancia, etcétera. Si queremos hacer una gala de pueblo, pues oye,
A mí no me pareció bien que Loisa le dijera a las niñas. Lo han hecho muy bien. Están muy bien, tú no eres quien para estar diciéndole eso a las niñas ya son casi profesionales, no sé, me pareció fuera de tono dirigirte al jurado como si fueras amiga, estuvieras de tomar un café, a mí no me pareció, porque eso rebaja un poco la espectacularidad de la gala. Ahora, si lo que intentamos es una gala familiar de la noche chapó, ahora si intentamos una gala que de pueblo familiar, ahí hay muy difícil la línea, que lo familiar resulta también un poco pueblerino, porque son las cosas que hacen reír a la gente, de cómo me disfrazaba yo de osito, de cómo Aarón lo llevó magistralmente desde ese punto de vista. Y desde yo creo que los diseñadores, y quiero felicitar por Santi Castro, que me encanta, Juan Carlos, cualquiera de ellos, merecen una gala un poco más alto nivel. Ahora, el ayuntamiento es el que elige. Si elige una gala para todos nosotros y salimos todos contentos, la de anoche estuvo bien.
Muy
si
bien.
Elige una gala para vender fuera, requiere una elección más profesional.
Muy bien. Maribel, Humberto, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un placer.
Hasta luego. Ustedes opinan. Tú eres el importante aquí. 6-10-10-80-11. Cuéntanos qué te ha parecido la gala. Por ejemplo, escuchamos dos notas de voz que nos han entrado. Venga.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, ayer estuve viendo la gala y la verdad que, bueno, las candidatas me encantaron, como siempre, como todos los años, estuvieron maravillosas. Una reina creo que bastante justa. Y con respecto a la gala, sí que es verdad que le faltó un poquito de ritmo. Me pareció este año un poco sosa y, bueno, podía haber creado un poquito mejor, pero, bueno, esperemos que todo eso mejore el próximo año. Un saludo a todos.
Bueno, un amigo oyente que se pone en contacto con nosotros. Vamos con otro oyente en el 6-10-10-80-11.
Buenos días, Guillermo. La gala en general no me gustó mucho, pero me parece que la salvaron tanto los humoristas como Mónica Naranjo, que estuvo genial.
Bueno, pues esta nota más breve. Hemos salido a la calle. Brian, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
¿Qué te ha dicho la gente en la calle de la gala, Brian?
Pues mira, en línea con los oyentes, la gala en general no ha gustado. De hecho, ya los escucharás. Solamente una persona dijo que efectivamente le pareció entretenida y también se debe a las actuaciones de Mónica Naranjo y de los humoristas. Los escuchamos.
Mónica Naranjo, súper bien las canciones y todo, pero lo único que me pareció mal fue que el público pidió que cantara otra y no cantó otra. Es lo único que me pareció mal. De resto, todo espectacular, la verdad. Todo muy, 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 muy bien.
Bueno, un poco sosa al principio, pero al terminar sí me gustó.
La gala a mí me pareció sosa. Se me hizo eterna. Sinceramente, resumen, la peor gala en mucho tiempo.
Bueno, opiniones para todos los gustos. Ustedes siguen opinando, queremos escucharlas a ustedes, son los verdaderos protagonistas en el 6-10-10-80-11. Gracias, Brian. En 35 minutos tenemos aquí a la reina, a Corina, con la que vamos a hablar un ratito. Ahora vamos con otros temas, eso sí, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras. Y en canarycolchón.com.
Hoy hago el amor con otra persona.
Bueno, con Tony Tuntún vamos a seguir, más que a comenzar a seguir nuestro programa del día de hoy. Insisto que siguen entrando mensajes por aquí, nos dice un oyente: buenos días, Guillermo y compañía. Escuchando Marlaska y los trogloditas, parece que están leyendo el pregón de las fiestas lutrales de la isla de San Borondón. Feliz carnaval. Otro oyente que nos dice por aquí, mensaje de texto: buenos días, Guillermo, creo que estoy de acuerdo con lo que mucho de lo que he escuchado. La gala fue de más a menos y acabó siendo un truño, nos dice por aquí un buen amigo oyente. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos el cuerpo ya carnavalero, que el carnaval sale a la calle mañana.
Sí, la verdad, ya es carnaval.
Con la gran cabalgata anunciadora, claro que sí. Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Jerónimo Emiliano, San Juan de Mata, que fue San Juan de Mata el fundador de los Trinitarios, que es una fundación para liberar a los prisioneros, y ahí liberaron, fíjate, a Cervantes, sí, que estaba preso en Argel. Uh-huh. San Siriaco, San Dionisio y San Honorato.
A todos ellos los felicitamos. También a John Williams, el legendario compositor de música de películas norteamericano, que cumple 92 años, y ahí sigue el hombre. Y a Nick Nolte, el actor norteamericano también, que cumple 83 añitos. ¿Qué frase del día más ha elegido, Maricruz?
Una de Aristóteles. Vamos a ver. Es un error muy común suponer en vez de preguntar.
Suponer en vez de preguntar.
No supongas que, pregunta.
Pregunta primero.
Pregunta.
Más que suponer.
Y rumores. No. Pregunta.
Pregunta antes que suponer.
Es un error muy común suponer en vez de preguntar. Firmado Aristóteles.
Yo no me lo pregunto porque sé que este es Tony Tuntún, el moreno, el que está sonando de fondo. Hay más notas de voz. ¿Ustedes opinan? Sí, hay más notas de voz. Vamos a escuchar a los oyentes en el 610-1080-11 a ver qué nos cuentan. ¿Les ha gustado la gala? ¿No les ha gustado la gala? Les estamos escuchando ya.
Todos los años nos quejamos y todos los años tenemos algo que decir. Para mí este año la gala, la obertura fue maravillosa. Mezclar la interpretación de nuestros canarios, de nuestros humoristas con el poder del carnaval, me encantó. Quizás sí diría que después del tercer bloque de candidatas se me hizo un poco pesado. Pero en general me gustó la gala.
Bueno, más opiniones. A ver, otro, venga.
Todos los años...
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Guillermo, te hablo de alguien que no sabe, que no entiende, pero que sí me gusta ver las galas de Hacienda de la Reina. Y chicos, yo, respetando a los directores de la gala, a toda esa gente que ha currado, que se lo curraron, las chicas fantásticas, las fantasías muy buen nivel, pero Guillermo, yo personalmente llegó un momento que me dejé dormir, ¿entiendes? Y yo soy partidario de no traer a mucha... traer gente de fuera, pero más de carnaval. No tipo pop, sino más de carnaval, música de carnaval. Es mi opinión, Guillermo, ¿vale?
Venga,
Guillermo, buen día.
Pues te agradezco muchísimo que nos hayas hecho partícipes de tu opinión. 10:32, vamos a hacer un paréntesis ahora en la información de carnaval, que seguiremos en la segunda hora. Pero hay más temas de actualidad que vamos a tratar y a vuelta de unos mensajes. Venga.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos... ¡conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Vamos con esta noticia del día. Nos ponemos un pelín más serios porque, miren, las principales asociaciones del sector primario en las islas se reunieron ayer con el presidente Fernando Clavijo y con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, después de todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Saben que, de momento, aquí en Canarias, como tal, no se han convocado movilizaciones porque nuestra problemática es algo diferenciada por nuestra condición insular, nuestra condición ultraperiférica, ¿verdad? Pero sí es verdad que ya se ha llegado a un acuerdo para el próximo día 24 hacer esa concentración de todos los agricultores. Pero más que entrevistar a sus representantes, que también lo hemos hecho, a mí me gustaría acercarme en primera persona a las historias pues de agricultores que no lo están pasando bien. Por ejemplo, Freddy Talaverano, que nos está escuchando y que creo que cultiva papaya. Freddy, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a ti y a la audiencia.
Pues encantado de escucharte, Freddy, y de que nos cuentes cómo es el día a día ahora mismo de alguien que pretende vivir de esto y mantener una empresa relacionada con la agricultura. ¿La situación es tan complicada como nos la pintan?
Pues realmente la situación no es que solo sea complicada, sino que es muchísimo más de lo que en principio parece. El principal problema que tenemos es la gran aplicación que están haciendo desde arriba hacia abajo de la Agenda 2030 con una serie de restricciones tanto climáticas basadas en un hecho climático que no está demostrado. De hecho, hay varios premios Nobel que echan por tierra el cambio climático, hay varios estudios que echan por tierra el cambio climático, y estudios científicos estamos hablando, no estamos hablando de opiniones, ni opinólogos, ni expertólogos, ¿no? Entonces, como toda esta gente que viene de Europa, de la von der Leyen hacia abajo, contando con todos los países y políticos, incluidos sindicatos, nos quieren aplicar por sus santísimos bemoles una política basada en un hecho que no podemos afirmar que sea así, a mí no me queda pensar otra cosa que lo que está ocurriendo es que es un ataque directo hacia el sector primario. No me queda otra cosa que pensar. Entonces, ¿cómo nos afecta? Pues nos afecta desde el punto de vista de las decisiones que nos intentan imponer, basadas en un cambio climático absolutamente que sabemos que la mayoría de la gente ya va entendiendo que eso no es así, y nos quieren aplicar una serie de decisiones basadas en un cuaderno de campo digitalizado, lo cual que hace sentido en agricultura completamente, con unas restricciones tanto en abonos nitrogenados como una serie de prácticas, tanto ganaderos como agricultores, que nos exigen una normativa basada eso en un cambio climático y que totalmente es surrealista con la realidad del campo. Entonces, por ese lado, tenemos un gran hándicap, aparte de que al agricultor no se nos permite tener un secreto profesional, como puede ser su profesión o cualquier otra persona que nos esté escuchando. O sea, tenemos que poner en el campo toda nuestra actividad que hacemos desde principio a fin en nuestra finca, lo cual yo pregunto, ¿dónde está el secreto profesional recogido en el artículo 20 de la Constitución española? No lo tenemos, ha sido vulnerado. Entonces, el día a día es complicado en el sentido de que ese cuaderno de campo, yo tuve una expresión recientemente, y no se puede llevar a cabo lo que está en la PAC del 2023, que es la Política Agraria Común Europea.
Sí.
Un cuaderno de campo demasiado exigente, con unos objetivos que no tienen nada, no son surrealistas, no tienen nada que ver con la realidad del campo, ni tienen nada que ver con el entorno, ni el, repito, el supuesto cambio climático que nos quieren.
O sea, ¿tú crees que la Unión Europea no son conscientes de la realidad que tenemos, por ejemplo, que tiene el sector primario en nuestro país y particularmente en Canarias?
Sí, completamente. Y voy más,
allá del tema del cambio climático, que eso es muy discutible, Freddy, porque, sí. Hombre, si no crees que hay cambio climático cuando estamos a 28 grados en pleno mes de enero, pues también eso habría que discutirlo mucho, pero bueno. Pero
sí, muchísimo, muchísimo, pero es que esa argumentación se cae por tierra muy fácilmente. Hay datos históricos de por ejemplo, de volcanes en Canarias. Cada vez que ha habido un volcán, ya sea San Juan de la Palma, el Teneguía, ha habido 4 años de sequía. Ahora vimos un volcán recientemente en La Palma, que por cierto está totalmente olvidado, ya no se nombra, ni se nombra la gente, ni lo que está ocurriendo con ella. Bueno, es un tema aparte, pero estamos viendo datos que son nada de lo normal que ha pasado. Y creo que en 1740 y pico se realizó el hierro, la bajada de la Virgen de los Reyes, que fue precisamente porque llevaba varios años sin llover. Entonces se bajó la Virgen por ese motivo, y la bajada del Virgen del Hierro es por ese motivo. Entonces hay que conocer un poquito de historia canaria, conocer un poquito de... No hace falta profundizar demasiado, sino por encima. Entonces,
bueno, pero más allá de todo eso, vamos a centrar el problema, quiere decir. Partamos de la base que con cambio climático o sin cambio climático, la Unión Europea no tiene en claro cuál es el problema específico que tenemos en Canarias, punto uno. Pero a mí me interesa saber, ¿cuánto te cuesta a ti cultivar esas papayas? ¿A cuánto las vendes con respecto a lo que después yo pago en el mercado, en el supermercado, por el kilo de papayas, por ejemplo?
Hombre, ese es uno de los problemas. Uno de los problemas que obviamente que ya sabemos que todos los intermediarios y todos los impuestos y todo lo que nos hacen pagar a los agricultores hace que nuestro producto siempre, el agricultor siempre es el más perjudicado. Eso es una guerra que llevamos desde siempre. Eso
claro, pero entiendo que ese es el problema fundamental, ¿no? Es decir, hay políticas europeas que tienen que solucionar esto, ¿vale? Pero
creo que no. Creo que estamos un poco desviándonos. La principal reivindicación que se está teniendo a nivel nacional, internacional, incluso europeo, sí, es la abolición de la Agenda 2030, porque nos quieren imponer una serie de restricciones que nos ahogan mucho más. Es la soga verde, lo que llaman la soga verde. Nos están poniendo una soga verde al cuello para ahogarnos, vale, sin tener en cuenta nuestras características diarias del día a día. Y tú no se puede a un sector ahogarlo, es decir, no te permito fertilizantes nitrogenados, no te permito determinados pesticidas que son autorizados y son de los más controlados en toda Europa, hay que decirlo.
O sea, que eso desde tu punto de vista sería la puntilla para el sector del campo en Canarias, vamos.
Claro, encima que está la situación que estaba, y encima que nos están trayendo continuamente productos de fuera que no cumplen ninguna normativa que nos quieren imponer a nosotros, sí, lo cual es una profunda hipocresía, no solo de toda la clase política y toda la clase sindicalista, porque es una hipocresía que nos aplican una normativa súper restrictiva a nosotros y se cuelan continuamente productos de fuera con productos que no están autorizados aquí y con productos que se fabrican en China o en India, donde la huella de carbono, donde el cambio climático se lo pasan por aquel sitio. Entonces, es una hipocresía, pero mayúscula.
Bueno, pero ahí a Fernando Clavijo, yo lo he escuchado decir que van a... que están en contra de la importación de esos productos y que van a buscar soluciones a ese tema con Europa, vamos.
Sí, yo lo que veo con los políticos, lo único que han hecho...
De hecho, ayer en la reunión con ASAGA, una de las consecuencias fue pedir una reunión con la comisaria de Agricultura de la Unión Europea, en ese aspecto.
Sí, en ese sentido es donde único se está mojando un poco, realmente, que quieren hacer algo. Igual que la línea que va a haber de Tarfaya a Puerto Rosario.
Que esa es otra, que nos podría generar un problema tremendo también, claro.
Entonces eso es un problema derivado de, o sea, vamos a ver, claro. Eso es un problema derivado ¿de qué? De la agenda 2030. Yo lo único que he visto a los políticos hacer y los sindicalistas, porque el lunes pasado tuvimos una radio aquí en Tejina, una reunión con un sindicalista de COAG, y este señor defendía con sus bemoles la Agenda 2030, cuando ya sabemos todos que la Agenda 2030 lo que ha hecho es empobrecernos a todos, encarecer los precios de todos. No solamente,
pero eso está muy bien, pero yo sigo insistiendo. ¿Y a ti no te preocupa que la papaya que yo pago en el mercado a un precio, a ti te quede nada prácticamente? O sea, ¿ahí no está también la raíz del problema importante?
Claro, pero si encima me estás quitando abonos porque no los puedo consumir por mi huella de carbono, me estás quitando fitosanitarios que tampoco los puedo aplicar, tengo menos producción, más me ahoga. Igual los ganaderos, igual la pesca. O sea, el problema es que ¿de dónde viene el problema? Vamos a la raíz del problema. ¿De dónde viene el problema? Bueno, ¿por qué se produce todo esto? Agenda 2030.
Creo que ya lo has explicado reiteradamente. Freddy, muchísimas gracias por contarnos tu problema. Gracias de verdad. Un saludo. Voy a saludar también a Valeriano Amador, que es viticultor. Valeriano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes cómo están sufriendo todo este problema del sector, Valeriano?
Pues igual que la papaya, igual que cualquier otro agricultor. Parece que el vino, como es algo más lúdico festivo, nos tienen ahí como apartados y a ellos siempre les va bien, porque mira qué caro venden el vino, pero no se dan cuenta del incremento de insumos que hemos tenido, de la falta de implicación por quien tenga que hacerlo. Sí. Para que a nosotros no nos cueste todo tanto, traemos todo de fuera, hay que ser consciente que todo viene de fuera, aquí no se producen tapones, no se producen botellas, se produce algo, todo lo traemos de fuera, los costos en campos nos han subido pues un 40% aproximadamente, sí, con lo que nos lleva a vender la uva por debajo de su coste.
Claro, ahí quería yo llegar, quería decir, porque ¿qué solución tiene todo este problema del incremento de insumos que venimos aquí contando desde hace meses en COPE Canarias, que redunda en que al final ustedes tengan que vender por debajo del coste, lo cual es insostenible para las empresas? Es decir, ¿esto qué solución tiene? ¿Qué es la madre del cordero, Valeriano?
Mira, yo te lo voy a explicar fácilmente, que es mi caso.
Sí.
Yo tenía 5 hectáreas de viñedo arrendadas y las dejé. Y actualmente están abandonadas. 5 hectáreas. Entonces, ¿eso es lo que queremos? Pues si eso es lo que queremos, no hay problema. Sigamos haciéndole caso a la Agenda 2030 y a todos estos señores que nos gobiernan, que nos han puesto el yugo a los agricultores. Uh-huh. Simplemente es eso.
Hay desconocimiento de la realidad de lo que está ocurriendo en Europa. Ayer Fernando Clavijo decía que van a pedir una reunión con la Comisión de Agricultura inmediatamente. ¿Hay desconocimiento de la realidad de lo que pasa?
Por supuesto. O sea, vamos a ver una cosa. Lo que no se puede hacer es estar sentado en un despacho y hacer unas normas de algo que desconoces. Yo creo que es algo obvio. Tú no puedes hacer una Agenda 2030 con unos objetivos que lo único que van a hacer es cargarse la agricultura. Si es que ese no es el objetivo. Porque a lo mejor el objetivo de la Agenda 2030 es cargarse la agricultura. Entonces, muy bien, abandonemos todo, murámonos de hambre y comamos pesticidas de Marruecos y de otras zonas del mundo que nos están inundando con productos correctos fitosanitarios, sin control de fitosanitarios,
claro,
sin control de ningún tipo. Si eso es lo que queremos, comer basura, pues sigamos con la Agenda 2030. Si queremos tener una Canarias que podamos enseñar a los turistas o para que sigan viniendo aquí, o si le vamos a enseñar bardos de zarzas y pencones abandonados, terrenos abandonados. Es lo que, no sé si es ese el planteamiento que están buscando realmente, ¿no? Pero si no se ponen las pilas, lo que va a pasar es esto. La población agrícola está muy envejecida, por encima de los 50 años, la media. La juventud, lógicamente, yo a mis hijos no les voy a decir, vamos al campo.
No hay relevo, ¿no? Es que los hijos no quieren, ¿no?
¿Cómo van a querer si nos ven a los padres con el yugo puesto? ¿Cómo van a querer? No, es imposible que quieran. Si mis hijos ven que yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana, llego a las 8 de la noche y cuando voy a coger la cosecha, pues pierdo dinero, pues lógicamente, ¿cómo van a querer ir al campo? ¿Qué joven? Tiene que estar muy loco. Y los padres tenemos que estar muy locos para decirle a nuestros hijos, señores, vamos al campo, no vamos a ir al campo. Vamos a abandonar el campo, es lo que le estamos inculcando a las generaciones venideras.
Está la realidad del sector primario, ¿no? Es que está la realidad del sector primario. Es que hemos entrevistado a plataneros que nos dicen que les pagan a 20 céntimos el kilo. Me estoy acordando de una chica que entrevistamos que hacía quesos en Fuerteventura, que también trabajaba por debajo de costes. Es que es imposible mantener esto. Sí, o sea,
mira, en el tema de la uva,
sí.
Tú piensas que la media se está pagando entre 1,50 y 2 euros, así a grosso modo. Y solo de gastos de mano de obra una hectárea de viñedo que te produce 2.000 kilos, 2.500 kilos de uva por la sequía que tenemos, está produciendo 2.500 kilos de uva, pues si tú la pones a 2 euros,
claro,
son 5.000 euros. Pero es que ya tienes más de 5.000 euros solo de mano de obra, aparte de los insumos, que los productos para el campo pues han subido eso, pues en torno a un 40%.
Madre mía.
Es insostenible.
Madre mía.
Insostenible.
Valeriano, te agradezco muchísimo la claridad de tu testimonio. Les damos todo el ánimo del mundo y evidentemente estamos con ustedes, como no puede ser de otra forma, estas reivindicaciones. Mucha suerte, de verdad, Valeriano. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego. Voy a saludar también a Cristino Rodríguez. Cristino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ustedes se dedican a las plantas ornamentales, creo, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí.
También están pagando todo esto que estamos comentando, ¿no?
Hombre, es que todo lo que se importa o exporta, pues claro, estamos todos metidos en el mismo ajo. Uh-huh. Y no es la alimentación en ese aspecto, pero es el campo. Los productos fitosanitarios muy caros, los abonos químicos, las aguas que tenemos un invierno que no nos llega, o sea, ya ahora mismo me acaba de llamar un chico ahí, un amigote ahí que no tiene agua en el estanque, a ver cómo puede regar, porque tiene cultivo de hortalizas.
Este incremento de costes de los insumos, que parece no tener fin, o sea, ¿qué solución tiene? ¿Qué se puede hacer, Tino?
Hombre, vamos a ver. Nosotros tenemos un cliente muy fuerte ahí en Murcia.
Sí.
Y el año pasado, de olivo, ¿no? Y el año pasado, pues, me comentó que le habían robado un montón de litros de aceite, de oliva.
Claro. Es que a mí me siguen, o sea, al consumidor final no siguen aumentando el precio, pero no vemos que ustedes tengan una solución.
Claro, pero... Y yo le decía a él, a Guzmán, que por qué ese incremento de... ¿Por qué se ha subido tanto el aceite? El problema lo tenemos claro, Senes. Ya en Barcelona tiene restricciones de agua... el tema de Andalucía igual, entonces todo eso hace que lo los productos se nos incrementen, los precios. Y si no tenemos el agua, que es la materia principal para los cultivos, pues eso con todo lo demás, productos marroquíes, que ya en Marruecos están produciendo yo creo que casi de todo, pues sí. Todo eso hace que la cesta de la compra se dispare. Y es alarmante, es alarmante. Lo mismo está pasando con la planta ornamental. O sea, ya esto es insostenible y no vamos toda la vida a estar viviendo de...
Ustedes tienen de competencia también de otros países de la Unión Europea, el caso de las plantas ornamentales, claro, por ejemplo.
Claro que las hay, claro que las hay. Yeah. Claro que las hay. Entonces, es que esto ya es, vamos a ver, la Agenda 2030 tendrá sus cosas buenas, porque yo no digo que no tendrá sus cosas buenas, pero es que también tiene sus cosas malas. Y yo lo que no entiendo es, nosotros empezamos con los invernaderos en el año 64-65, que ya son años. En esa época plantábamos claveles y después hemos seguido con rosa y ahora ya llevamos ya años con la planta ornamental. Yo me acuerdo en los años 70, que fue el boom fuerte de la rosa en toda la comarca, fuimos los primeros exportadores de Europa de esterlicia. La zona de sí. Valle Guerra Tejina sí. Fue la primera productora de Europa de esterlicia. Pues eso se ha tenido que eliminar por los costos de los transportes aéreos, porque la esterlicia es una flor que pesa mucho. Entonces, claro, ya eso se ha ido quitando. Y el tema de la flor, de la flor cortada, en concretamente la rosa, es que se nos han metido una de plagas aquí, el triscaliforniano, no sé qué, yeah, no sé, un montón de plantas, y nos han retirado todos esos productos.
Bueno, Tino, no tengo mucho más tiempo, pero de verdad que te agradezco y creo que es muy gráfico también tu testimonio y son los que desearles mucha suerte para el futuro, a pesar de los pesares y a pesar de las condiciones que están viviendo. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo.
Pues nada, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Leo mensajes en el 610-1011, dice un oyente, y después las fincas abandonadas son pólvora en verano contra los incendios. Otro oyente que dice, buenos días, primero el clima es cíclico, nadie sabe hace 300 años qué pasó, si el clima era así o no hay datos. Y el día que no hay agricultura, como tenemos piedras, gracias, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice, Guillermo, que te diga el precio que le pagan y la subvención. Otro oyente que dice que tienen toda la razón del mundo. Otro oyente que nos dice por aquí, yo supongo que la gala fue para preguntar menos plumas y más leche y gofio, dice por aquí otro oyente. Bueno, 9 para las 11, vamos a una pausa publicitaria.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias, para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa. Tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Pensando yo que para rebajar las de lujo para Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de lujo para Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, me quedan solo 7 minutos para llegar a las 11 para ir a una noticia en la que quiero detenerme. El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó ayer una partida de 100.000 euros para licitar el servicio de grúas express que dará servicio a las dos autopistas en el caso de accidentes averías. Esto es importante porque a menudo vemos que se producen accidentes, que a lo mejor tardan en sacar los coches, etcétera, y se montan unos atascos tremendos, especialmente en la Tenerife 5, ¿no? Bueno, ayer lo comentaban, se incluye una ampliación, una modificación presupuestaria de 3,6 millones y se trata de intervenir de forma ágil para evitar los colapsos del tráfico. De hecho, el objetivo es que la grúa se sitúe, digamos, cerca de los puntos negros y que no tarden más de 15 minutos en llegar al siniestro. Para comentar los detalles he querido llamar hoy a Eulalia García, que es consejera, de movilidad del Cabildo. Eulalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo me pregunto si es posible que esa grúa express llegue antes de 15 minutos en llegar al siniestro. ¿Cuáles son, primero, quizás el presupuesto sería preguntar primero, cuáles son esos puntos negros, digamos, donde más se suelen producir los accidentes de nuestras dos autopistas fundamentales, Eulalia?
Bueno, estos puntos, evidentemente nos hemos estado reuniendo con tráfico, con la Jefatura Provincial de Tráfico y con la Guardia Civil.
Sí.
Y hemos estado mirando, pues efectivamente, ellos nos han pasado pues una relación de los tipos de accidentes según tienen daños materiales o ya con heridos, desgraciadamente, y en qué puntos kilométricos se suelen producir. Estamos terminando de cerrar esa franja porque hay que encontrar el sitio adecuado para tener esa grúa en espera. Uh-huh. Pero más o menos ya hemos delimitado tanto en la TF5 como en la TF1 los puntos kilométricos aproximados. Ahora es encontrar la zona adecuada y también los horarios, porque no va a ser una disponibilidad de 24 horas, no,
claro,
no sería eficiente, pero sí en los horarios en que mayor número de accidentes se producen.
Pero reitero la pregunta, es decir, ¿cuáles serían esos puntos? Entiendo que en la Tenerife 5 tenemos ahí, cuando hay atascos, puntos calientes en la zona de la laguna, etcétera, entradas, salidas y tal, pero ¿cuáles serían exactamente esos puntos? ¿Eso lo tienen ya ustedes delimitado o no?
A ver, en principio totalmente delimitados no, porque vuelvo, insisto, después tiene que haber un sitio adecuado donde efectivamente esté a la espera la grúa para poder llegar rápidamente. En principio en la TF5 probablemente se sitúe la grúa pues entre el punto kilométrico 6500 al 12300, es decir, todavía estamos cerrando.
Sí.
Eso flequito, porque después de la aprobación ayer de la modificación de crédito, todavía tiene que pasar por el Pleno y ahora, aunque teníamos ya cierta parte del trabajo adelantado, pues por ejemplo en la TF5 nos indicaban que el horario conveniente era entre las 7 y las 11 de la mañana y las 2 y las 4 de la tarde. Ahora tenemos que cerrar estos flequitos, nos tenemos que sentar también con el sector de las empresas de auxilio en carretera, que aunque habíamos venido manteniendo conversaciones con la asociación pues cuando nos incorporamos en el 2023, antes de finalizar el año, ahora ya nos tenemos que sentar con una planificación y ver cómo articulamos esto.
Claro, porque todo esto, ¿cómo se concilia con las empresas privadas, con las grúas privadas de los conductores, por ejemplo, a que yo puedo llamar cuando tengo mi seguro, por ejemplo?
Sí, esto se trata, bueno, y que en muchas ocasiones la Guardia Civil asimismo actúa, porque hay veces que la grúa de la compañía aseguradora pues a lo mejor está lejos y tarda. En fin, son cuestiones distintas. Esto se trata nada más que en muchas ocasiones la propia Guardia Civil tira de las grúas que están en la zona o de alguna que está pasando en esos momentos por allí para que sencillamente retire el vehículo. Nosotros nos vamos a limitar a ponernos a la orden de la Guardia Civil, que será quien contactará con nosotros, nos indicará dónde tenemos que ir y nos indicará dónde tenemos que desplazar el vehículo, que será sacarlo efectivamente de los troncos de los principales corredores, y lo dejaremos ubicado bajo su responsabilidad, por supuesto, hasta que llegue la grúa de la aseguradora, ¿vale? Y se trata sencillamente de sacar al coche de la carretera para evitar esos accidentes secundarios que se producen, evidentemente las colas, y un tema también de seguridad para las personas.
Claro, efectivamente. Bueno, pues se trata de dar una visión. Esperemos a ver qué determinen con más detalle toda esta operación, pero bueno, evidentemente es dinero y espero que sea dinero bien invertido, ¿eh? Por ahorrarnos también atascos muchas veces que se producen en la Tenerife 5, sobre todo, diría yo.
Estamos convencidos.
Eulalia, una última cuestión, ya que hablamos. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me estoy acordando. ¿Hay alguna novedad con respecto al tema del experimento, bueno, el experimento, a la prueba que se hizo en Guamasa con el tema de desviar por las vías alternativas? ¿Hay alguna conclusión ya clara respecto a este asunto, que no he vuelto a escuchar nada del tema?
Bueno, el consejero de carreteras, Damaso Arteaga, se está reuniendo pues con la Guardia Civil y con tráfico también, un poco para valorar, y bueno, por supuesto con el Ayuntamiento de La Laguna, un poco para valorar, bueno, cómo fue la prueba que se hizo y que, bueno, qué puntos negros hubieron, que efectivamente habían carreteras secundarias afectadas, y ver si hay posibles soluciones para poder dar lo que ya sería una medida más definitiva. Creo que están en ello y en breve ya creo que podrán ofrecer ya conclusiones sobre la prueba que se hizo en el asunto de Guamasa.
Perfecto. Eulalia, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos noticias al respecto.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, leo un último mensaje antes de llegar a las 11. Tenemos un buen oyente, además yo le agradezco que siempre nos escriba y nos cuente cosas, que nos escucha desde Málaga. Y nos cuenta lo siguiente: Guillermo, sin agua nada es posible. En la comarca de Axarquía, aquí en Málaga, donde se ubica Torre del Mar, desde la última primavera han caído unos 70 litros, donde está la producción mayor de Europa de aguacate y mango. Es ruinoso. Saludos de la península. Pues sí, efectivamente, sin agua la cosa se complica. Bueno, vamos a llegar a las 11 de la mañana. Nos viene una hora de radio por delante interesantísima. Viene Maricruz Domínguez con sus palabras canarias. Viene la reina del carnaval. Vamos a hablar de gastronomía con Isabel Pérez. Tenemos un montón de cosas que contarte a ti después del boletín informativo, así que no te vayas.